Continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Las 11 de la mañana llega el turno, el momento de las entrevistas, aparte de la que también hemos hecho con Ana Albán a las 10 de la mañana y esas decoraciones que se están realizando. En el día de hoy, el espacio martes de la oposición de Pájara Informa. Cuento a mi derecha con Rodrigo Verdía. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
También agradecerle a mis compañeras y compañeros del hotel que me dejaron salir antes para venir a la entrevista. Igual voy a devolver las horas.
Bueno, y también darle las gracias que viene también concejal, exalcalde también de este municipio, Pedro Alma. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí retomando los medios porque es la primera entrevista que hacemos después de las elecciones. Queríamos dar un tiempo al nuevo gobierno, como dicen los 100 días de gobierno. Ya han pasado los 100 días de gobierno y ya pueden empezar a ver comparaciones, ¿no?
Bueno, empecemos hablando, si les parece, acerca del último pleno, en el cual hubo ahí también un rifirrafe con el tema de la seguridad, en el cual aludían a su persona y usted intentaba pues también poder hablar, pero no se le daba esa palabra en ese momento, ¿no? Si quiere comentar algo también acerca de la seguridad del municipio, Pedro.
Hombre, es una cosa de la que se está quejando, no es nuevo, por desgracia venía creciendo, y nosotros estamos intentando de poner los medios necesarios para atajar el tema. Yo, mientras fui alcalde, me reuní con todo el que tenía que ver con temas de seguridad a nivel Estado, porque hay que remarcar que lo que es seguridad ciudadana no es competencia directa del ayuntamiento, aunque la tiene, es competencia más del Estado. Ahí estaría la Guardia Civil, en este caso Policía Nacional. Saben que yo he reivindicado muchísimo el tema de la Policía Nacional, porque somos un municipio que tiene casi 70.000 habitantes. Entre los habitantes que tenemos de derecho y los turistas, que no son palomas de correo, que son personas que necesitan la seguridad y la sanidad, por lo menos eso se necesita sí o sí, da igual que estés de vacaciones o que estés viviendo en el lugar. Y de ahí que, pues, yo creo que tuve durante mi legislatura, durante la legislatura en la que estuve de alcalde, yo creo 4 o 5 reuniones con la ministra de Turismo, la cual a su vez también estuvimos con el Ministerio del Interior, con el director el secretario de Estado para ver los temas estos de seguridad, y se planteaba que ya no solo en Pájara, sino en la isla de Fuerteventura podía haber ese problema. Que ellos incluso en alguna ocasión se sorprendieron cuando me decían, pero ustedes no se refuerzan, no, somos turísticos, como pasa, por ejemplo, en el Levante español y pasa sí en las otras islas, que en el verano se refuerzan, pero ellos son temporales. Incluso digo, sí, se refuerzan, no, lo que pasa es que en esa temporada, como hay que también ver que el funcionariado, pues por circunstancias quieren cambiar de ambiente o también tienen un plus, incluso algunos van a reforzar. Digo, nosotros no es que no nos reforzamos, estamos durante todo el año, pues manteniendo, gracias a Dios, una estabilidad turística importante, que eso es de agradecer, pero sin embargo, en temas de seguridad, lo que es el Estado no lo ha mirado. Si bien es verdad que nosotros mantuvimos reuniones directas con altos cargos de la Guardia Civil, como digo, voy a llegar hasta el secretario de Estado del gobierno, y estaban planteando el tema de hacer un nuevo cuartel en Fuerteventura, el cual podía estar en Pájara. Nosotros pusimos a disposición el suelo, porque claro, cuando te achacan alguien que acaba de llegar el otro día, que sin embargo estuvo conmigo trabajando de concejal de seguridad, y con el cual durante, mientras él estuvo, tramitamos lo que fue la compra de los vehículos y demás, que luego se ejecutó y se llevó a cabo, se le puso todo lo que hacía falta o entendíamos que hacía falta materialmente para la policía local, pero no se trabajó a lo mejor lo suficiente lo del tema del refuerzo de personas de la policía local, lo cual sí se siguió trabajando después a continuación, y ahora mismo hay en curso 9 plazas que se han retrasado por circunstancias también de trámite, de puro trámite, se han retrasado el sacar esas plazas adelante, que deben de estar ya casi a punto de culminar, porque yo las dije que faltaban, creo, los exámenes de psicólogo, de psicología y poco más, y eso fue por un error ahora de un contrato o algo de eso, para no variar, y luego ya se había rectificado, y eso estamos hablando ya hace 3 meses. Yo me imagino que estará ya solucionado ese problema y que se va a poner en marcha. Son 9 plazas más. ¿Qué hicimos con eso? Pues yo llegué a acuerdo con los jefes de la policía y los sindicatos para intentar de reforzar en horas extras, con lo cual pues la gente lo que quiere es un servicio en caso de emergencia. Hemos podido cubrir, gracias a eso, a lo que firmamos, esa agilidad de poder ellos hacer más servicios y por supuesto cobrarlos, hemos podido cubrir o ir cubriendo los servicios, porque estábamos apurados para cubrir los servicios con los números que tenemos, y seguimos con esos números, pero la cosa es que la por parte de la Guardia Civil siguen con los mismos o menos, y yo entiendo de que esto es un arma de doble filo, de que es verdad que dependemos del turismo y que no vamos a estar diciendo, mira, oye, vengan para aquí que no hay seguridad. Aquí sí hay seguridad. Lo que necesitamos para no quemar a los que están, quizás casi el doble de los que hay, valga la redundancia, Por eso es lo que eran mis palabras, perdone, usted no puede decir que no se hizo cuando está firmado, solicitado. Yo le he solicitado todos los años se mandaba por escrito a la Policía Canaria, todos los años, y eso consta. El registro de salida y todos los años se solicitaba por escrito a la Policía Canaria los servicios durante el año donde entendíamos que podían, durante la pandemia, que no podemos tampoco olvidarla. Creo que fueron 3 años que nos dijeron que estaban pues apurados con esos temas y no podían estar, pero nosotros todos los años se los mandábamos, no recibimos ni respuesta ni apoyo en ese sentido, por circunstancias seguramente que estarían como los demás, el cuerpo es el que tienen y para dividirlo entre todas las islas, pero con lamentaciones no se va a ningún lado. Lo que hicimos fue buscar alternativas, que fue gracias a la disponibilidad o disposición, por decirlo de alguna manera, de los policías que tenemos, de poder pues en algunos casos doblar los servicios a las horas extras y llegar a acuerdos con ellos para poder mantener los servicios ciudadanos, que es de lo que se lleva. Si bien es verdad que yo no es que lo diga yo, tenemos los mensajes que tengo de todos los vecinos en general, es diciendo que nos quedamos cortos el otro día en el pleno con decir, y yo entiendo que sí, que puede ser, pero también tampoco hay que ser alarmista, lo que hay que ser es realista. No se puede tampoco tapar lo que puede estar pasando. ¿Por qué? Porque es cara al futuro. Cuando nosotros empezamos con las reuniones con la Guardia Civil hace ya, por lo menos hace año y medio, 2 años, para el tema de ese posible cuartel, que se hizo, eso hay que hacerlo de aquella manera, ellos estuvieron mirando, se les puso a disposición, es mirando hacia el futuro. Y yo recuerdo que aquí cuando estuvimos con la pandemia, que vino hasta el refuerzo del ejército y demás, yo estaba preocupado, digo, pues cuando se vayan ellos, pues claro, esto se queda, nos quedamos totalmente cerrados, esto se queda solo, no vamos a tener para cubrir, y sin embargo se hizo un gran trabajo, una gran labor que no se notó, y sin embargo me dicen los vecinos que ahora se está notando. Entonces algo tenemos que hacer, el cual me tienen a disposición, y ahí está el compañero Rodrigo, nos tienen a disposición para echarle una mano en lo que sea, pero tampoco podemos pues mirar hacia otro lado cuando si es verdad que ese problema existe.
Rodrigo Verdullas, ¿cómo está viendo la seguridad aquí en Morrojable? Que el otro día también, el martes anterior, no, el pasado, se quejaba también mucho Duny Álvaro de la seguridad aquí en Morrojable.
La verdad que mucho no salgo, estoy un poco apartado entre el trabajo, pero bueno, lo que me dicen las vecinas y los vecinos en la calle, que por otro lado les agradezco, voy a estar eternamente agradecidos al cariño que nos dan por la calle, los ánimos, nos felicitan por el trabajo que se hizo. Estoy muy orgulloso de los 4 años, que estuvimos 2 años con el PSOE y 2 años con coalición. Muy orgulloso de lo que se hizo, muy tranquilo. Y camino por el pueblo como antes de haber tenido el orgullo de ser concejal de este ayuntamiento, al cual voy a estar agradecido por siempre, y respeto para todas y para todos. Hay algunos problemas puntuales que habría que atacar, pero ya vienen pasando desde hace tiempo. Es que no es que vinieron ya los problemas ni estaban antes, todos sabemos los focos, sobre todo en Jandía, en Morro, dónde están. Atacarlos y erradicar esos problemas, esos puntos que la gente que vive en el Morro sabe, los que no viven en el municipio, claro, no lo saben, o los que están en un restaurante 5 estrellas tampoco lo saben, los que están en peluquerías no lo saben, los que estamos en la calle sabemos cuáles son. Es más, si quieren tomamos un café y se los digo, eso lo sabemos todos los que vivimos en el Morro y en el Ciervo.
En el último pleno también se aprobó esa parte final de ese pormenorizado B de que se comenzó en la legislatura anterior. Le daba la enhorabuena el pasado martes Miguel Ángel Grafiña, diciendo que una de las cosas buenas que se hizo en la legislatura fue ese plan general que pudieron participar todos.
Sí, yo creo que tenemos que congratularnos todos. Es verdad que me tocó liderar y capitanear ese proyecto desde el principio, luego pues hubo participación de todos. Nadie, y cuando digo nadie, yo creo que aceptó de mi persona y contados con los de una mano, creía que pudiéramos ser capaces de sacarlo adelante. A pesar de las circunstancias, muchas, muchas adversidades que hubieron en el camino, sí hay que agradecerle a los redactores del plan, a la gente de don Jorge Coder, al director del plan, a José Luis Gutiérrez, y por supuesto que decían que para qué se hizo, para qué se creó en aquel momento, y demás, cuando creamos el órgano ambiental municipal, que se creó en base a que cuando hiciese falta ahí estaban, por supuesto a todos los representantes del órgano ambiental, que hicieron lo imposible porque saliera en tiempo y forma para poderlo llevar a cabo y ejecutar. ¿Qué significa esto? Que el 80%, prácticamente el 80% de lo que es el suelo de Pájara, donde se puede actuar sobre él, pues lo tenemos aprobado, que no estaba desde el 89. Eso significa un desbloqueo de muy buena parte de temas de vivienda. Falta, por supuesto, lo que son las ampliaciones. Pero hoy por hoy, que también el estructural está ya aprobado en la aprobación inicial, y que si se quiere, porque estaban los números, las fechas marcadas, si se quiere, a lo mejor para diciembre podríamos tener el plan aprobado. Yo espero que sí, veo que la gente, esta gente en ese sentido, este grupo de gobierno, continúan con esa labor, lo cual es también de agradecer, porque normalmente se suele de cambiar lo que venía de atrás y demás. Sí es verdad que pues, por decir algo, no, yo no sé si es tirón de orejas o es forma de ser. Yo creo que, como decía Rodrigo, me tocó como alcalde gobernar una parte de la legislatura con el Partido Socialista, los cuales me hicieron alcalde y los cuales le agradezco, que si no hubiese sido por eso no hubiese tenido la oportunidad de servir a mi pueblo como alcalde. Yo creo que para uno lo más que te puede pasar en la vida es ser alcalde de tu municipio, ni siquiera presidente de España. Yo creo que ser alcalde de tu municipio, que es donde vives y donde lo vives, hay que agradecérselo. A la misma vez, después otra parte que participé con Coalición Canaria, y yo creo que se puede ver en la hemeroteca, a lo mejor algún día se me pasó, cada vez que abría la boca o decía, hablaba en nombre de todos, siempre los renombraba a todos y demás. Este año me llevé desencanto, por ponerle algún calificativo, ¿no? Por ejemplo, en la presentación del Campeonato del Mundo de Windsurf, no ha ido más acto, porque nos invitan a los actos. Ahora, últimamente no nos están invitando, pero bueno, ya hablamos hoy con la persona para por errores, lo que sea, tampoco es que fuimos, estábamos la representación allí de la corporación, la oposición, estaba el gobierno delante con el cabildo y demás, y no fueron capaces de hacer una referencia. Llevaban 11 días gobernando, nos tocó, este que les habla conjuntamente con los demás, nos tocó organizar, preparar y poner en marcha todo aquello, no hay ningún problema. Pero ¿qué costaba haber dicho, pues hemos culminado, estamos inaugurando un trabajo que hemos hecho entre todos y también participó esta gente? Digo, por poner un ejemplo, así a continuación. Yo estuve 4 años y puede ver usted que hasta el último día les nombraba a todos, incluso las anteriores, que Rafael, algunas cosas que había comentado, que hayan comenzado en el tiempo de Rafael, se inauguró el colegio, que los traje, allí participamos todos. Y mire que tocó trabajar para abrirlo, aunque le faltaba bastante, se trabajó. Se inauguró la piscina municipal, se puso en marcha, que llevaba 11 años cerrada, se venía desde la época, y allí estábamos todos, y allí todo el mundo participó. Yo digo por poner ejemplos y formas de ser y de diferencia. En eso, esa es un poco la diferencia que noto de este grupo de gobierno a los que estábamos. Lo demás, pues espero que continúen en esa línea, por ejemplo, con los demás proyectos que haya. Bien digo, tener el plan general, como es lo del tema de la finca de Ajuy, que si quiere luego, claro, sí. Si quiere luego hablamos del tema, como son los otros temas, que el tema de ocio y demás, que venían en marcha, que no son de Pedro Armas, que son, bueno, el muelle deportivo porque está caminando ya, son temas que hacen falta, que son necesarios, que eso se hizo un estudio antes de, y he hablado con los que están trabajando en los temas, vaya por delante, para ver qué necesidad había. Ese estudio nos dijo, hace falta esto, esto y esto, para que el municipio siga creciendo, porque estamos viendo de que en este sentido, el norte nos lleva por delante unos cuantos kilómetros, y yo no quiero quitarle nada al norte, todo lo contrario, lo que quiere es que como mínimo, ya que somos, tengan en cuenta que tenemos nosotros solos, Pájara solo tiene más del 50% del turismo insular, más del 50% del turismo insular, y usted va de Antigua para arriba y ve vida,
sí,
con nocturna,
sí,
y demás, sí. Usted va de Antigua para abajo y hay en Gran Tarajal y algo en la avenida y tal, pero poco más, y para de contar. Entonces tenemos que un poco hacer ese equilibrio, no solo también con el agua, que si quiere hablamos luego, sino hacer ese equilibrio de isla, que es lo que yo creo que estábamos trabajando desde AMF, para intentar de hacer el equilibrio insular. Siempre se hablaba de la comarca sur, la comarca norte, sin quitarle nada a nadie, pero sí ese equilibrio insular.
Bueno, me gustaría preguntar también a Rodrigo cómo está viendo él algunas de las áreas que él llevaba, ¿no? Por ejemplo, medio ambiente o servicios sociales. ¿Cómo las estás viendo? ¿Cómo estás?
Nada, yo felicitar a Cataiza, porque la verdad que tuve el placer de trabajar con ella y sigue en la misma línea. Si la dejan, esa chica es la futura alcaldesa de nuestro querido municipio. También José Benito está trabajando muy bien. Veo vicios en la gente que lleva viviendo de la política un montón de años, pero bueno, también lo ven las vecinas y los vecinos. De medio ambiente, con lo que me quedo es con los amigos que hice. El sábado estuvimos jugando al truco, haciendo asadero, y estaba casi la mitad de la cuadrilla de medio ambiente ahí. La verdad que ese es mi tesoro que me llevo de medio ambiente. Servicios sociales en la época de la pandemia fue muy duro, pero creo que no dejamos a nadie atrás. Trabajamos con el alcalde y con el equipo de emergencia 24/7, 24 horas, los 7 días a la semana, y con empleo. Esas tres concejalías para mí fueron mis otros lados, tres hijos e hijas. Ya guarderías, agua, mercado y mercadillo estuve menos tiempo, pero servicios sociales, medio ambiente y empleo fueron... Me encantaba trabajar en esas consecuencias. Bueno,
con mercados estaba el tema que se hizo en abril y en mayo, que yo creo que era una muy buena iniciativa y es algo que a lo mejor habría que continuar con ella, ¿no?
Seguramente. Juanjo va en la misma línea que Cataiza, que José Benito, que Raquel. Gente joven, gente acá del pueblo. Lo que pasa es que los tienen que dejar trabajar, como me dejaba don Pedro Armas a mí. Libertad absoluta. Siempre que necesitaba algo, iba al pie a pedirle apoyo o consejo, pero tenía carta blanca para actuar. Marisol también hizo un muy buen trabajo. Es más, yo la idea que sacamos la copié de Marisol Saavedra cuando ella fue concejala. Pero tuve poco tiempo. 4 años es más, 3 años. 4 años es para realizar el trabajo que uno tiene en mente y planificado. 1 año y medio, 12 años. Tuvimos la pandemia que nos estuvo parado. Estuvimos parados a nivel técnico 2 años, que eso fue una de las losas más pesadas que tuvimos en la anterior legislatura. Pero en general muy contento, felicitar al alcalde porque hacía 20 años que no se asfaltaba en nuestro municipio y ese trabajo no se hace en 2 meses. El otro día unos compañeros y compañeras en el hotel me decían, no, qué rápido, en 2 meses. Le digo, no, tarda como 3 años hacer todo eso, la carretera de los Gorriones. Ojalá fuera tan rápido y tan sencillo todo. Ojalá en 2 meses se pudiera hacer. No, pero es eterno el trabajo que no se ve. El trabajo que no se ve es eterno y uno tiene que ser constante, estar atrás, preguntar un día sí y otro también. Ojalá se pudiera sacar en 2 meses. Pero nada, felicitar porque se nota, mi coche parece nuevo y el de toda la gente, porque ahora el asfaltado es un lujo, igual falta un montón.
La burocracia es eterna, ¿no? El intríngulis que tiene ahí todo el tema, ¿no?
Hombre, nosotros durante... Después lo que pasó en la legislatura, que mantuvimos los 2 concejales que tenía MF antes del pacto de Nueva Canaria, es verdad que subimos en 200 y pico votos con respecto a la última que nos presentamos solos, pero bueno, esperábamos como mínimo 3 o 4, todo el mundo nos daba 5 o 6, nos quedamos con 2 concejales, y lo raro es que te tropiezas a la gente y nadie se cree el tema, lo que pudo pasar, y al final es las personas las que votan. ¿Qué pasa? Nosotros, sin darnos cuenta, eso ahí está don Rodrigo que se lo decía, no hicimos nada más que trabajar y trabajar, gestionar, lo cual esto, la gestión se está viendo, ¿no? Y se verá. Cuando llevas tantos años dedicado a esto y trabajando por esto, y luego pues a ti es como tú haces una obra de teatro voluntariamente, que la organizas y tal, y cuando llegas te ves solo encima del escenario y no ves a nadie que venga a verte, que al final ni les cobres, es tu jolín, ¿para qué he estado yo trabajando, organizando y preparando esta obra, ¿no? Eso lleva para meter la gente en la obra de teatro, pues lleva una continuidad que no tienes porque estás detrás del escenario ensayando todos los días para que te salga bien la obra. ¿Qué es lo que es? Sí. ¿Qué pasa? Hay que felicitar a los otros partidos que supieron hacerlo mejor. Estaban mejor en la calle de publicidad y propaganda, y nosotros nos dedicamos a trabajar. El otro día me lo decía alguien, un compañero, un amigo que sabe de eso, y me comentaba, dice, pero no te preocupes que las comparaciones ya se están haciendo. No te digo nada cuando pasen 4 años de una legislatura normal, ellos no van a ser capaces, porque es imposible, porque eso lleva mucho rodaje, y yo se lo agradezco a todos, no fue una cosa mía sola, ¿no? Digo, es imposible, prácticamente imposible de sacar lo que se consiguió en esa legislatura en Pájara, del cambio de todo lo que hay con respecto a lo que había, es imposible de sacarlo, se está viendo ahora, ¿no? Ahora, porque la recesión de las urbanizaciones llevaban 20 y pico años y no se habían recesionado, se recesionó la más grande y estaba trabajando para recesionar la otra, la de Esquinzo, estábamos ahí, a ver si es verdad que la continúa y siguen, la de sus 5 ya está también recesionada, la de la pared y la de Costa Calma. O sea que, amigo, ahora mismo ya los vecinos de Costa Calma están viendo cómo se están abriendo las obras fluviales, que se me quejaban algunos, porque no cuesta nada, yo creo, de mandar un anuncio, miren, mañana va a estar esta calle cerrada, la otra y demás, que no se está dando información ninguna, y le preguntan al
concejal y poco menos que o no les atiende o, bueno, eso es una cosa de que ya cada uno lo tiene en su personalidad y no, no llevo yo creo que sí, como decía Rodrigo, nosotros estamos 24/7, también nos echan de menos, por eso me llaman y yo les digo, mire, ahora lo siento, si es verdad, puedo recoger tu llamada, te puedo dar una palma a la espalda, te puedo aconsejar por dónde camina, pero resolverte no, porque no está en mi mano. Entonces, eso se ve si te falta, no vayan a comparar, pero hay un refrán, son muchos refranes, ¿no?, que decía que lo inventó alguien cuando perdió a su madre, que dice, el paraíso lo conoces cuando lo pierdes, mientras lo tienes no sabes dónde estás, no sabes qué
totalmente.
Es el paraíso. No sé si aquello era el paraíso o no era el paraíso, pero comparación con lo que había detrás y comparación con los 3 meses que llevan, yo no sé si era el paraíso, pero ahí ya se nota la diferencia. En general, hay cosas que seguramente que estarán funcionando mejor porque se les puso combustible y gasolina para que siguieran funcionando y han sabido aprovecharlo y seguir el coche en marcha. Otras que han intentado parar o cambiar, pues, a nivel isla, está gobernando coalición y Partido Socialista, igual que en Pájara. En 10 días, decía el secretario general del PSOE, en 10 días soluciono yo el problema del agua en Fuerteventura. El problema del agua en Fuerteventura se solucionó. Lo que dejamos solucionado nosotros, el GMF, que fue lo de la lajita, el contratar con la lajita y con aguas antiguas. No se ha hecho más nada. Hoy por hoy escucha usted que hay más problemas de agua en Puerto Rosario que los que tienen la lajita, que todavía tienen algunos. Pero bueno, ya una vez que se está produciendo el agua aquí debajo, que era el problema que había, producir el agua al final, solucionamos ese problema. Y el otro, pues ya lo explicará Sergio en su momento, el otro se dejó solucionado también cara a 10, 15 años. Pero eso lleva un procedimiento y un trámite, el cual si dejas en un cajón y no hay quien lo toque, yo si no me lo dicen no lo hago. Yo como trabajadora ya haría más o menos bien, porque me vas encargando otras cosas, no pones tú las prioridades, que para eso estamos, para eso nos eligen cada 4 años, para marcar las prioridades que creemos de la isla, del municipio, de la región o del país. Esas son las prioridades, y luego lo que te va a salir, las prioridades, ¿no? Y luego lo que te va saliendo. Pero eso es cada uno cuando sale elegido. Yo creo que en estos 100 días de gobierno se ha notado ya la diferencia. El cabildo, ¿qué se ponían a decir que 2 consejeros no eran capaces de llevar el cabildo? Resulta que han demostrado, yo tuvieron 4 meses, estos llevan 3, ¿eh? Ellos en 4 meses hicieron más, bueno, más del doble, demostrado con papeles, porque no hay que hablar, demostrarlo con papeles y con trámites que se hicieron y se consiguieron, hicieron más esos 2 en 4 meses que lo que llevan esta gente, que son no sé si 12 o no sé cuántos hay, o 13, en los 3 meses.
14 con la entrada de Matías Peña.
Pues 14, bueno, pero 13 que han estado durante 3 meses, multiplíquelo a ver cuánto tiempo era, si 2 consejeros no lo pueden llevar, mírenlo, para que usted vea. Entonces, claro, la gente cuando ve eso, cuando pasa, antes te vendían pajaritos y tú pues por creer en las personas te lo creías. Pero ahora están viendo de que no hay una varita. Y nosotros lo decíamos, a lo mejor era claro. ¿Qué es lo que pasó en la lajita? Cuando fuimos a la lajita, que fui a dar la cara con los vecinos a explicarles la situación, me pegan un señor al lado, con una cámara así, tocando las narices. Usted viene aquí por el voto, que no viene nada más que al voto, que a usted no le interesa sino el voto. Y te termina hinchándotelo y decirle, hombre, que yo a usted no quiero su voto. ¿Qué coge? Graban, cortan ese espacio y te preparan un vídeo. Es lo que estaban haciendo el otro día con el diputado a nivel nacional que hicieron hacerle al PSOE, la gente del PP. Quiero hacer un Pedro Armas. No, perdone, yo creo que las cosas no son así. Pero ¿qué pasa? En esos momentos de calentura hay que entenderlo, de campaña electoral, cualquier cosa que salga, aunque sea una trola, una mentira, la gente termina creyéndosela más que las verdades. Pero ¿a qué ninguno ha dado la cara? Como la dimos Sergio y yo en la lajita con el problema. ¿A qué ninguno de estos que salieron, que lo solucionaban en 10 días, han salido y han ido a reunirse con el pueblo y decirle, mira, tenemos este problema y este, y no les vamos a engañar, estos son los problemas y esto? ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que para eso estamos. Y hay que ser claro, y yo a lo mejor peco de claro, lo sabe usted que yo me gusta hablar claro de frente y equivocándome, y después escuchar. Porque cuando estás escuchando a los vecinos, de repente te dan la solución que tú llevas dándole vueltas con tus técnicos y demás, y cualquiera, esa que tú crees que no tal, te dice, ¿y por qué no ha hecho esto? Y dice, hostia, pues es verdad, a lo mejor esto se puede hacer. Hay que escuchar al pueblo. Hay que escuchar todas las opiniones, y sobre todo de quien la está sufriendo. Yo creo que es una de las cosas que se peca mucho en la parte política, llámese ayuntamiento, llámese todo lo demás, en no escuchar. Y eso es lo principal, escuchar, no oír.
Es muy diferente, sí. Sinceramente. La finca de Ajuy, le voy a preguntar por ella, pero antes de preguntar por la finca de Ajuy, pues lo ha comentado usted, ¿no? El tema de que la diferencia que hay, ¿en qué cree que se falló? En el tema de la comunicación, estaba comentando antes que estaban mucho trabajando y a lo mejor no publicitando tanto lo que hacían. ¿En qué cree que se falló para no sacar más concejales aquí en Pájara?
En nada, en que el pueblo de Pájara cree que otros lo pueden hacer mejor y que respetar. Ya está. Se comparó de antes. cuando se creó AMF, que estuvimos gobernando, yo no me canso de decirlo, ahí están. Es que el por mucho que se diga, la piscina municipal la hicimos en aquella época, la piscina municipal de Morrable, y tuvo que venir la AMF otra vez para ponerla en marcha y abrirla. Costó un montón, para ponerla en marcha y abrirla. Pero temas troncales como el plan general, nadie lo creía. ¿Por qué no se había hecho? Porque nadie se había puesto a hacerlo. Y fíjese usted que pasó una pandemia por medio de más. Cuando fuimos a firmar el contrato con los redactores del plan, cuando eso, ya estaba la pandemia. Tuve que retrasar la firma porque no podían desplazarse, no podíamos hacerlo. Pero eso no me quitó el de la cabeza el decir, esto es necesario para el municipio. Y es una prioridad, la prioridad la marca uno y luego hay que continuarla. No es que yo venga a un meeting y digo y según pasan las elecciones, ya no tengo más nada que decir hasta dentro de cuando faltan 6 meses para la siguiente elección. Lo que pasa es que la gente termina creyéndose otra vez. Cuando faltan 6 meses para las siguientes elecciones, porque ¿quién creó el problema del agua en Fuerteventura? Partido Socialista y Partido y Coalición Canaria, sobre todo Coalición, que han estado gobernando durante los últimos 20 años y no pensaron en el futuro, sino parqueando. Y luego eran los que estaban haciendo la campaña en contra nuestra por revoltura. No, AMF no fue ninguna revoltura, ni en el Cabildo, y eso se demostrará, el tiempo da y quita razón, ni en el Cabildo ni en el Ayuntamiento Pájara, fue un revulsivo. Y ese revulsivo hay que quitárselo de en medio. Porque decían de no pactar con Coalición y tal, de no pactar con AMF. Bueno, muy bien, si ellos eso lo creían. Pero también decían de que no iban a pactar con Vox, que por ejemplo me parece un poco más fuerte. Y en Lanzarote y en Gran Canaria han pactado con Vox. Entonces, ¿aquí qué? ¿A qué estamos jugando? Yo creo que cuando el chiste ese, ¿usted se acuerda que yo solo decía antes de la elección, ¿no? El chiste ese del que cuando salieron, dice, chacho, iba andando por aquí y veo allí en un callejón que habían tres dándole una polvaza a un tío, y yo digo, me meto. Al final me metí entre los cuatro, casi lo matamos. Claro, usted, eso mismo pasa en los partidos. Si un partido que tiene que ser alternativa de otro, como es el Coalición Canaria y Partido Socialista en Pájara, se une, ¿quién le va a hacer frente a eso? Dígame, porque para eso están las alternativas, que está MF y en este caso Juntos por Pájara, que estaban ahí con Nueva Canaria. Son alternativas de gobierno con el PP, pero no son los más grandes que se unen. Él ya verá a los vecinos lo que tienen que votar en las próximas elecciones, pero ¿cómo es posible que dos partidos antagónicos, como decía el amigo Carlos, que en paz descanse, estén de la mano para quitarse a los pequeños porque les tienen miedo, porque estaban consiguiendo muchas cosas? Dos, si estos metemos un grupo, ¿qué puede pasar? ¿Eso qué es? ¿Pensar en los vecinos, pensar en el progreso de Fuerteventura y de Pájara, o pensar en mi partido y seguir manteniendo eso que tienes alrededor para poder mantenerme yo? Creo que en eso políticamente estamos cometiendo errores, pero lo permitimos todo, y hay que, eso es lo que tenemos y con eso hay que comulgar. De ahí que yo creo que nosotros lo que si es políticamente, no hicimos política, hicimos gestión. Y otros se dedicaron a hacer política con nuestra gestión. Y hay que felicitarle por supuesto ser más listo que nosotros a la hora de llegar a las elecciones. Lo demás son los vecinos los que deciden.
¿Cómo lo ve Rodrigo Verdulla?
El viernes 6 a las 8 de la tarde voy a ver de manera espectacular al mejor equipo de lucha canaria del mundo. Y encima vuelve Miguel Hernández, Ismael Denis, y teniendo a la mejor afición. Lo único que puedo ver es triunfos, alegrías y festejos. Así que los espero a todas y a todos en el terreno de la lucha para el viernes 6 a las 8 de la noche, la presentación del futuro campeón de Canarias, de lucha.
Bueno, ya que está haciendo presentación, sí. También hoy tenemos la inauguración, hay que felicitar a la Consejería de Cultura y por supuesto a Juan Miguel Cuba, ese
del simposio.
Que tenemos en el simposio, es la inauguración del simposio de escultura, del décimo simposio, que 10 años que se haga y no se paró ningún año, 10 años que se haga el simposio seguido, no hay muchos municipios que lo tengan, así que felicitar a todos los organizadores y a toda la gente que participa porque eso nos pone a nivel mundial nos pone en la agenda mundial de la cultura.
Hablemos, si le parece, acerca de una de las polémicas que hubo en la legislatura, o casi finalizando, con el tema de la finca de Ajuy, ¿no? Ya está registrada, ya está ahí, ahora ¿qué se va a hacer ahora?
Fíjese usted todo lo que montaron, que yo creí, claro, yo no sé si no trabajar y como eso es lo que hacías, pensabas que todo el mundo veía lo que tú estabas haciendo, y no es la realidad. La realidad es que la gente ve lo que escucha en los medios, el que va, aunque sea una trola y tal, si no la desmiente, pues ahí queda la trola, y una trola muy repetida 4 o 5 veces, sigue siendo una mentira, pero al final la gente termina creyéndosela. Todos vieron lo que había con la finca de Ajuy. Se compró, estuvo 23 años intentando de comprarla, llegó este y lo consiguió. Es verdad que fue una negociación ardua, fueron muchos caminos que tomar, pero al final conseguimos comprarla. Hubo un problema a la hora de inscripción, el cual decíamos que tuvo que haber un error por parte del registrador. Efectivamente lo reconoció antes de las elecciones, porque claro, ya se están también atribuyendo, hemos conseguido registrar la finca. Antes de las elecciones se puso en contacto a través del secretario, el registrador, conmigo. Una de otras cosas que teníamos que hacer, que era registrar lo de Caña del Río, en una reunión, registrar lo de Costa Calma, lo que se consiguió, lo que se recesionó, y dijo que podíamos, sabes, que había un error, porque lo recurrimos nosotros al arriba, que había un error y que si quería pues se paraba el recurso y se registraba. Yo firmé el papel automáticamente, se lo solicitamos de nuevo y se llevó a cabo el registro de la finca de Ajuy, que ese era un poco el problema que había. A mí me preocupa que una de las cosas por las que de verdad se hizo cuanto antes, aparte de la oportunidad que había de comprarla, si no la podíamos haber comprado nosotros, la había comprado algún otro, y entonces no nos había costado 1.800.000, que les parece muy caro, sino nos había costado seguramente muchísimo más a los, si la habían querido comprar, hubiese habido algo en común. Era recuperar o mantener ese palmeral que se está muriendo. Nosotros hicimos, Rodrigo mandó a la gente de medio ambiente para abajo, limpiamos las tarjetas, el estanque que estaba allí hecho se llenó, se estaban regando las palmeras, y según tengo entendido, eso se ha parado. Yo desde aquí sí le pido a la corporación que por lo menos mantengan el riego, si no continuo, si aunque sea mensual o bimensual o trimestral, porque antes no se estaban regando, pero mantener ese palmeral centenario que hay ahí, que tenemos que mantener. Y luego pues también pusimos limpieza, dejamos una persona para que por lo menos mantuviese limpio lo que es la asistencia, y ya sí habría que trabajar, creo, en la organización de lo que es todas esas visitas y demás, que yo creo que es el sitio más visitado de Fuerteventura, que se dice pronto, conjuntamente con la puerta de la iglesia Pájara, que por ahí andará, pero las cuevas de Ajuy, si no es el sitio, es de los sitios, yo creo que es el sitio más visitado de Fuerteventura, con lo cual creo que debemos de ponerlo en marcha. Y si no, si el ayuntamiento, bueno, sé, ahora están hablando de que a lo mejor el Museo Pepe Damaso, que le hemos dado cientos de vueltas ahí para, ¿sabes?, de los servicios jurídicos, que si ahora de esta forma, que si ahora de la otra, estaban pensando en lo último que le escuché al alcalde, que estaban pensando en llevarlo directamente, gestionarlo directamente. A lo mejor la finca va a ser al revés, igual lo que hay que hacer es sacar una licitación externa y que alguien, alguna empresa especializada en ese tema, lo que sea, pues la ponga en marcha y se gestione, porque es una pena, de verdad, que no es solo ya, es que tenemos la primera piedra de Canarias, eso hay que explotarlo, que se está explotando, pero de aquella manera. Tenemos ese palmeral, el más antiguo, pero tenemos allí viviendas para restaurar, donde puedes poner parques temáticos o de información, las que quieras, donde puedes hacer lo que decíamos, los fines de semana con los niños de educación, aulas de educación, como especie de Boy Scouts y demás, de fines de semana con los niños. Pero también tenemos un acuífero, el más importante en zonas áridas, que está el acuífero corriendo el agua por ahí por abajo, con la necesidad que tiene de agua Fuerteventura y los pozos que están allí. Yo creo que eso hay que ponerlo en marcha. Eso hay que ponerlo en marcha y a disposición para echarle una mano en lo que haga falta, porque eso, ya digo, no es de Pedro Alma, es una cosa que se consiguió por circunstancias en aquel momento, pero nada más que es el primer pasito para ahora empezar a trabajar en ello. Yo espero que este grupo de gobierno le meta mano. Yo lo que he hablado con el alcalde es la intención de trabajar en ello para ponerlo en marcha, ¿no?
Comentaba también el tema del Museo Pepe Damas. Sobre otras cosas que también hay que comentar y hablar un poco es del asfaltado. Se lo comentaba yo antes, ¿no? El miércoles tendré que preguntar también al grupo de gobierno de que hay zonas del Ciervo que no se han asfaltado. No sé si es que había previsto de que a lo mejor las zonas que estuvieran mejor no se reasfaltaban, o no sé si cómo sabe.
Hombre,
cómo
está el tema. Hay zonas, yo sé que el proyecto estaba hecho cuando se hizo, porque como dice Rodrigo, esto no de hace 2 meses, el proyecto hace 2 años, más de 2 años que se hizo de las zonas donde estaban bien, donde estaba bien el asfalto, pues no se reasfaltaba, se arreglaba todo en general, pero había zonas donde estaba más o menos bien, que igual con el transcurso de un par de años, algunas a lo mejor habrán degenerado. Lo que hay que hacer es sobre la marcha otro proyecto y meterle mano y asfaltar en caso de que sea necesario, ¿no? Pero eso es un proyecto municipal de todo el municipio, y la inversión se hizo en general, igual que en Cañada, en Costa Calma se hizo también, que están haciendo los fluviales, y se invirtieron allí casi 2 millones de euros, creo recordar, en poco más de 1.5 millones, en asfalto, solamente en asfalto. Luego ve también que se está limpiando el palmeral, eso también se contrató, me caché en 10 con lo que me costó para sacar eso adelante, que fue un convenio con el Cabildo y luego contratar una empresa de del gobierno de Canarias para hacerlo, que es más, le digo, esta semana mismo fui al juzgado, a un juicio por me requirieron para declarar por el tema de las primeras palmeras que quitamos. ¿Usted se acuerda cuando hubo que quitar palmeras que estaban cayendo porque podía matar a alguien? Pues alguien denunció y tuve que ir a juicio y todavía está eso caminando. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer alguien cuando llega ahí es actuar. Por supuesto, con todos los informes, con todos los pasos, como hicimos en ese momento, pero para actuar. Pero viendo lo que pasó, por ejemplo, en Murcia, por desgracia que pasó ayer, ¿no? Yo me acordaba del caso Simil, porque a la jueza se lo transmití, ¿no? Yo prefiero, aunque él prefería no estar por nada, pero prefiero estar aquí denunciado por ese empresario que se sintió, pues no sé.
¿Agraviado?
No sé ni
idea. No sé por qué.
Porque se sintió, bueno, por una circunstancia, por lo que estaban preguntándome, que... porque se cayeron una palmera y matar a alguien con los informes de la policía que tenía, con los informes jurídicos que tenía, donde el responsable al final sí que soy yo, como va a pasar ahí. Las 13 personas que fallecieron ya no se van a poder resucitar, pero ahí puede haber homicidio imprudente, porque si hay una orden de cierre, un año parada, yo trabajaba en un ayuntamiento y eso no es, aquí en Pájara no pasaba. Bueno, no pasaba mientras yo estuve, no sé si antes pasó, mientras yo estuve no pasaba, o tuvimos que, por desgracia, y digo por desgracia porque cerraron un negocio, pero al final se veía que cerraron, se cerraba, que ya se abría otro en mejores condiciones, y trabajamos siempre para intentar de que, como el muelle deportivo de que hay, van unos locales como Dios manda, sin menospreciar a nadie, ¿no? O como el que se estaba planteando del tema de ocio, como el que se está planteando de energías renovables. Todos son proyectos de calidad y de futuro, que yo creo que es lo que tenemos que pensar, porque no hay que pensar en hoy, mañana, pasado, sino pensar hacia adelante.
Sí, lo que les damos a nuestras generaciones futuras.
Sí, pero es que nosotros le estamos dejando, sin querer, en este sentido, las cosas no se arreglan de la noche a la mañana. Estamos viendo de que, fíjese usted, la transición ecológica, por ejemplo, lo que se está tardando, los años que están tardando, que desde que yo era chico estaba diciendo que se iba a acabar el petróleo, que había que tal, pues de eso han pasado ya unos añillos. Todavía seguimos funcionando con el poder. Es verdad que ya tienes la eólica y tienes la fotovoltaica, se está hablando, eso no se hace pum y ya está, lo otro tampoco. Todo hay que ir, pues, poco a poco, planificando. De ahí la planificación, cada 10 años, 15 años, haces tú una planificación y por el camino corriges y la cosa evoluciona de otra forma. Pero tienes algo. Otra cosa es no hacer nada y esperar a verla venir, porque la gallina, los huevos de oro, si la mata, se acabaron los huevos.
Que, por cierto, antes de seguir, había un proyecto con el tema de Mata Blanca, con un oso nocturno que se presentó en la feria del Bonito. ¿Sabe cómo está ello? ¿Sabe algo?
Que yo sepa, los empresarios siguen trabajando en el tema y han mantenido reuniones con el grupo de gobierno para continuar. Yo espero que se le ponga las facilidades que haya que ponerle dentro de lo que marca la norma, porque eso era gente, hasta donde yo estuve, que era gente muy, vamos, que todo lo querían con los temas ambientales y demás, todo muy, muy perfilado, y tenían claro las cosas. Son empresarios que viven lo que están haciendo, es como cualquier empresario turístico que vive lo que está haciendo, y eso se nota. El que viene y alquila un hotel para escapar 4 años y sacarle el máximo provecho, y el que viene y invierte haciendo un hotel y quiere hacer el mejor hotel del mundo si puede en Fuerteventura, y se nota la diferencia, ¿o no, don Rodrigo, que usted de eso sabe más?
Sí, no, la diferencia se nota, y un montón en Costa Calma. El trabajo que se hizo en Costa Calma, yo recuerdo que dos veces nos echaron y nos tuvimos que ir con la cuadrilla de medio ambiente. Pero tú ahora paseas por Costa Calma y falta un montón de cosas, pero el cambio fue radical. Más de 300 luces en el alumbrado público, el palmeral, fueron, los contratos eran eternos para quitar la primera fase que dijo el alcalde de Palmeras, y después la segunda, de palmeras muertas, que eran un peligro inminente para, no solo para las turistas, para los vecinos y las vecinas. El asfaltado, que desde que se había creado esa urbanización nunca se había asfaltado, la señalización, el parque que se está haciendo por detrás de la policía local, y todo eso no se hace en 2 meses, lo que dije antes. Ojalá no fueran eternos todos los trámites, pero lo son, porque se pelean dos personas que tienen un título universitario y te paran todo, y por ahí por una coma, o por uno del Barça y el otro del Madrid,
o de Boca de River,
y lo tienes que comer. Oiga, lo único que le pido a este grupo de gobierno, ahora que tenemos el plan general en un 80% aprobado, la vivienda, porque todas mis compañeras y compañeros de hostelería, las vecinas y los vecinos, es algo fundamental que necesitamos, vivienda, los parques infantiles, que nos falta, porque todos queremos que nuestras hijas y nuestros hijos jueguen en un parque infantil como el que se hizo en Costa Calma, o como el que casi dejamos terminado en Ajuy, que yo creo que está terminado, pero paso el jueves a mirarlo.
Pasaré si preguntaré por qué no he pasado.
Tener un municipio a la altura de la gente que vive aquí. ¿Por qué vienen tanto los turistas? Además, porque somos un paraíso mundial. Por la atención que dan las mujeres y hombres que trabajan en la hostelería. Es que eso lo voy a recalcar siempre. Vuelven por la atención, por el recibimiento, por la alegría, por el servicio que le da. Y ahí es muy importante no olvidarnos de los ganaderos, de los pescadores, de los agricultores. Kilómetro cero. Las tierras nuestras no son generosas. Lo siguiente, tanto los hombres y mujeres que dedican todo el día a la ganadería, a la agricultura, a la pesca, apoyémoslo, cuidémoslo, y sobre todo escucharlos, que ellos son los que saben.
Te voy a preguntar ahora por el sector primario, ¿no? ¿Cómo lo estabas viendo?
Me hubiera encantado llevar esa área, pero lo veo desatendido, igual que antes, ¿eh? No es tampoco una cosa de idea. Pero más atención y continuar con la Feria del Queso, con la Feria del Bonito, que esas fueron iniciativas espectaculares que se hicieron en 2 años seguidos. Es que no nos olvidemos que estuvo la pandemia. El otro día decían, no, los mantequillas vuelven después de 4 años. Claro, es que no nos dejaban salir de casa.
Si no podíamos, no podíamos juntar la gente. Y el año pasado fue, creo que hubo un problema de
viento.
Y lo teníamos ya y se suspendió por el viento y luego se
me acuerdo quedó, que íbamos por la carretera y estábamos solos, ¿eh? Y literal.
Sí.
Es más, por eso la policía o Guardia Civil, tengo una anécdota que un sábado iba a la pared a cambiar la llave de agua y me para, me dice, ¿dónde va? Le digo, soy el concejal de agua, y me dice, venga, deme el DNI. No se lo creía el señor, claro. Y tenía razón. Pero es que, y me siento orgulloso de decir que pasamos la pandemia, porque el trabajo que se hizo con Cataiza, Lucía, el alcalde a la cabeza, el señor Ray, iba a decir el de los zapatos de punta, pero no lo voy a decir. Fue muy duro, que llegabas acá y te ponías a llorar, tío. Pero creo que salimos adelante y nada, agradecer a toda la gente que confió en nosotros.
Bueno, una frase que siempre decía usted, o cuando era alcalde y concejal también, se la escuchaba muchas veces decir, que mientras los problemas sean con dinero, no hay problema ninguno.
No, mientras se solucionen con
dinero. Se solucionen, exactamente, perdón.
Y eso lo sabe uno hasta que no te pasa un problema de verdad, ¿eh? Porque cuando ves que el dinero no lo soluciona, a partir de ahí empieza a ser un problema. Porque por mucho dinero que sea, si el dinero lo soluciona, ya se solucionará. Cuando de verdad el problema se pone atravesado es cuando el dinero no lo soluciona. Eso es la realidad de todo del día a día. Hablando de lo que está diciendo Rodrigo, me estaba viniendo hoy a escuchar hablar a una persona y hablaba de que era la persona más paciente del mundo. Le decían porque él iba a una gasolinera y si el que estaba tenía que echar la gasolina estaba leyendo el diario, le esperaba que terminara de leerlo. Si estaba en el bar y iba a tomarse una caña y el que estaba dentro lo estaba hablando con el otro de lo que le pasaba en la casa o tal, pues él esperaba que terminaran de hablar y nunca les llamaba y tal. Y dice, pero en eso, ¿sabes lo que aprendía con eso? No es que fuera el más paciente, lo que aprendía con eso eran los sitios donde no tenía que volver. Ahí lo que está diciendo Rodrigo. Y es que parece, pero es que es verdad, si uno va a un sitio y te tratan mal, por muy bien que comas, tienen que estar los demás cerrados por volver. Si te tratan bien, aunque la comida no sea tan buena, dice, pues allí me trataron bien, voy a ir allí que... Entonces, el trato es importante. Yo creo que en eso, en Fuerteventura, a día de hoy, pues medio lo estamos consiguiendo. Siempre está ese garbanzo negro, esa sesión, porque no nadie es perfecto, no todos pueden ser. Pero en general, con respecto a lo que te encuentras fuera de aquí cuando salimos, todo lo que está diciendo corroboro, todo lo que está diciendo Rodrigo, porque yo creo que la realidad es agradecer. Y en eso participamos todos, no participan los gobernantes ni demás. Y después, pues, bueno, tranquilidad y buenos alimentos y echar una mano al gobierno en lo que podamos, a disposición. Alguno me ha llamado para preguntarme por un tema o por otro, digo alguno, otros me he puesto a disposición, todavía estoy esperando la llamada, pero que sepan que aquí estamos porque las cosas no se hicieron solas. Y yo no voy a, porque le diga, mira, esto está así, esto está de la otra forma, después ir, mira, oye, que esto, no. En algunas ocasiones con Rafael, cuando estaba de alcalde, que ahí está él, lo puede decir, yo estaba en la oposición y le decía,
Rafael, ¿quieres que solucionemos aquello o lo otro? Porque tenía por circunstancias mejores contactos. De ahí al revés también. Yo nunca me cayeron los anillos por llamarle a él o llamar a cualquiera. Mira, oye, ¿conoces a... tenemos que alguna forma para pájaras conseguir esto? Y sin ningún problema. Yo creo que uno, si sabes el camino y no lo andas, es porque prefieres estar quitando piedras o tropezando. Así no se avanza. Pero como tenemos que avanzar es trabajando todo en conjunto, empujando todo el plan general. Antes se me escapó el redactor del plan. No sé si estabas tú en la reunión, Rodrigo. La última reunión no sé si fue la última, la penúltima reunión que tuvimos ahí, cuando estaban que si para atrás, que si para adelante, porque siempre habían esas pequeñas diferencias, y les dijo a todos que él, en toda su vida, y el hombre ya tiene unos años, no le estoy diciendo viejo, Jorge, sino que ya tiene una experiencia, que él en toda su vida había visto nada igual de la libertad con la que habían trabajado todos y con la que se le había dado a todos a grupos de oposición de gobierno, para que no sabía cómo estaban dudando algunos, porque habían tenido toda la libertad del mundo para exponer, para proponer todas las propuestas, se habían aceptado. Y entonces, pues eso también te llena a ti de, dice, Golín, algo habremos hecho bien, porque es que si no, no sale. Yo, la única o una de las cosas que me movió, pero fuertemente, a lo del plan general, precisamente lo de la vivienda. Y no es porque él propusiera esas famosas 500 viviendas de Pedro Lama, que hubiese sido capaz de hacer 2.000, sino porque en realidad es un grave problema que tiene Fuerteventura, ya no Pájaro solo, sino Fuerteventura en general, y ya no solo para los que nos visitan, sino para incluso nosotros los nativos. Los hijos no se te pueden ir de casa o no se pueden independizar porque no tienen dónde ir, no hay vivienda.
Totalmente, totalmente.
Entonces, todo eso hay que arreglarlo. ¿Y cómo se arregla? Pues haciendo los cimientos, haciendo el solar, y eso es lo que hicimos.
Me falta preguntarle una cosa como presidente de AMF, ¿no? Y es la primera polémica que hemos tenido en la isla de Fuerteventura, hablando de política, ¿no? Y es la entrada de Matías Peña en el Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Qué le parece?
Hombre, eso tendrá que explicarlo Coalición Canaria y Partido Socialista, y él personalmente, porque Matías no pertenece a AMF, él estaba con Alporán y fue en un pacto con Nueva Canaria. Y en lo personal, para Matías, mira, no me parece mal, porque Matías siempre creo que su anhelo era pues ser consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura de Agricultura. Se lo ofrecieron en lo personal. Ahora, en la parte política pueden haber más dudas porque a lo mejor no son las formas, pero si él, para él está bien, para mí está, vamos, en lo personal le felicito. Y en la otra parte política, quien tiene que preguntarle a Nueva Canaria, a él personalmente si quiere, a Coalición Canaria y al Partido Socialista. Porque yo en lo político no me voy a meter. En lo personal, como amigo, que considero a Matías un amigo, pues le felicito por haber conseguido eso que él quería, que era la parte de la Consejería de Agricultura. Pero por otra parte, la parte política sí que tengo mis dudas de por una parte y por la otra. Creo que no son formas, pero bueno, eso ya tiene que decirlo otra persona.
Me imagino que ahora, estando en la oposición, bueno, lo decía usted cuando terminaban las elecciones, más tiempo para la familia, y yo creo que muchas veces lo agradecen, ¿no?
A veces un poco aburrido, el teléfono no suena tanto como antes. Pero sí, mis hijas e hijos muy contentos, recuperando tiempo perdido. Pero estos 4 años que estábamos a disposición 24/7, como siempre digo, lo hacíamos de corazón porque lo sentíamos y porque estamos brindados al municipio al 100%. La misma satisfacción de antes con la tranquilidad de ahora. Perjudicados, claro, la gente que te quiere y que está alrededor. Pero bueno, poco a poco recuperando todo. Quiero mandarle un mensaje a una persona anónima, pero que va a saber quién es, todo mi ánimo, apoyo y fuerza en estos momentos que malos que está pasando, y en general a todas las vecinas y vecinos que tengan alguna enfermedad grave o algún familiar directo grave.
Pedro. Sí, desde aquí la misma dirección, ánimo. Hay que... Son momentos duros que hay que pasarlos para adelante, y si tiene que pasar, se pasará, lo que sea. Lo que decía yo antes, los problemas que arregla el dinero no son
totalmente
problemas. El problema empieza cuando tal. Ánimo y a seguir batallando y peleando. Yo he tenido que pasar por circunstancias parecidas, con esperemos que un buen desenlace, que es lo que les esperamos. Pero vamos, es duro y todo no es política, todo no es el tirarnos trastos a la cabeza, sino también tenemos que ser personas, y en esos momentos lo que tenemos es que echar una mano y ayudar a lo que podamos.
Sí, evidentemente que los políticos muchas veces se olvidan la gente que son personas, que son vecinos del municipio, y evidentemente
no, tiene... El alcalde no puede ser, a ti no te puede ser de poner nadie malo. a ti no se te, no te puede fallecer a nadie, a ti no, tú no puedes tener un problema porque como fallaste, que no fuiste ese día, no, no lo expliques porque es peor que explicarlo, ¿no? Entiendo que todos somos, somos humanos, tenemos familia, tenemos detrás un montón de cosas, y es lo que preguntabas antes, el más contento con todo esto que me ha pasado a mí. ¿Sí? Eso, yo le veo la cara y le veo la sonrisa de cuando me ve, que me ve todos los días el pobre, porque antes no me veía todos los días, pues a veces salía por la mañana y llegaba, salía antes de que él se levantara y llegaba después de que
totalmente
se levantara, o estaba dos o tres días fuera y no lo podía ni ver. A, al verlo todos los días, pues, pues ya eso es, se marca diferencia con respecto a la familia. Igual que dicen los hijos, dicen los padres. Mis padres también me han pasado lo
mismo. Sí, sí, claro, por supuesto.
Y mis padres son ya bastante mayores, o sea que el poder disfrutar de eso también, de todas formas, creo que nos ha enseñado, o me ha enseñado, pero no sé si volveré o no a tener responsabilidad de gobierno, pero espero que me haya enseñado, porque ya estuve una vez y no aprendí, sería lo mismo, es verdad. Es que, como dice Rodrigo, cuando lo vives, estás haciendo lo que crees, estás haciendo, trabajando en lo que crees, eso lleva demasiada dedicación, y sin querer vas apartando otra y vas marcando prioridades que a lo mejor no son las prioridades, pero bueno, eso el tiempo te va enseñando, y es lo que uno con los años, dice, la experiencia esa que vas cogiendo. Esperemos que el municipio camine hacia adelante. Yo creo que también hay que agradecer, ya que es la primera vez que venimos después de las elecciones, a pesar de que a lo mejor no se consiguieron los resultados que no que esperábamos nosotros, sino que esperaban los vecinos, incluso agradecer a los 709 personas que nos votaron, y agradecer sobre todo a esas otras personas, a muchas anónimas, que trabajaron por nosotros durante la campaña, que todavía hoy te siguen defendiendo en un sitio o en el otro porque creen en nosotros. Eso es que eso es de agradecer, porque después hay otros que saben la realidad y lo que hacen es tergiversarla o decir, diciendo mentiras de, o inventándose cosas de uno del otro para un poco intentar de quitarte, yo qué sé, porque hay una cosa que respeto, yo he dicho siempre que el respeto no se impone, ni se compra, se gana. Mm. Y eso, el ganártelo de la persona que te consigue eso, te va a defender a muerte donde sea. La otra persona que lo que está es por interés personal de ellos o porque creen que puede tener algún problema, es la parte de diferencia. O sea que desde aquí mi agradecimiento a toda esa gente que nos echó una manita, que bastante que trabajaron, que siguen ahí echando una mano, que siguen ahí llamándote y dándote ánimos o preguntándote cómo estás. Y pues yo a todos los que no he podido llamar desde aquí, espero que todos estén bien y todas. Y ya saben que aquí nos tienen, da lo mismo que estemos en el gobierno, que estemos en la oposición, estamos dentro del ayuntamiento y algo conocemos de esto, pues cualquier camino que tengan que seguir, cualquier manita, cualquier ayuda, da igual el vecino que sea, saben que aquí estamos.
Muchísimas gracias, de verdad. Rodrigo, ¿algo más que decir?
Salud para todas y para todos.
Muchísimas gracias, de verdad, Pedro. Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.